COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón. Comenzamos contándoles que un hombre ha sido detenido este fin de semana acusado de haber matado presuntamente a su vecino, un jubilado de 70 años, con un arma blanca con la que le habría dado múltiples puñaladas. Ha ocurrido en el barrio de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria. Está previsto que hoy pase a disposición judicial. Nos lo cuenta Ainhoa Martín.
El hombre de 70 años de San Cristóbal era asesinado el pasado viernes por la noche, presuntamente por un vecino de bloque que le atestó varias puñaladas ensañándose. Federico, el jubilado, residía solo en un edificio en la calle Córdoba y era, según los vecinos, una persona que no se metía con nadie. Varios vecinos coincidían en que el autor de los hechos le había atestado más de 60 puñaladas y después se habría ido a dormir a su vivienda hasta el día siguiente, cuando la Policía Nacional lo despertó para continuar con la investigación. Según los testigos, Federico era una buena persona, tranquila, incluso habría ayudado a su presunto asesino en varias ocasiones.
Por lo demás, les contamos que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha destapado en la provincia de Las Palmas un fraude a la Seguridad Social superior a los 17 millones de euros llevado a cabo por un grupo de empresas que no abonaban sus propios seguros sociales ni los de sus trabajadores. La policía ha podido determinar la participación delictiva de al menos 46 personas. Los empresarios no abonaban sus propios seguros sociales ni tampoco los de sus trabajadores, incrementando de esta forma el margen de beneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio para la Tesorería General de la Seguridad Social, llegando también a permitir el cobro fraudulento de prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal. Por lo demás, les contamos que Sanidad va a tomar muestras para pruebas PCR a más de 20.000 personas en 90 colegios de Las Palmas de Gran Canaria, de infantil y de primaria. Se va a llevar a cabo en 4 jornadas. La primera de ellas, el próximo jueves, día 8, van a participar un total de 23 equipos sanitarios que se encargarán de tomar muestras a más de 20.700 personas censadas en esos 90 colegios de la capital Gran Canaria. Y hablamos además de escuelas infantiles, pero en este caso en Telde. Vuelven a reabrir sus puertas para recibir a niños y niñas durante esta semana después de 8 años cerradas. De las 480 plazas que habitualmente se ponían a disposición de las familias en Ginamar, La Herradura o Las Remudas, en esta reapertura se ofrecen 310 con el objetivo de lograr menores ratios en cada aula y evitar la saturación para prevenir posibles contagios. La primera teniente de alcalde, Carmen Hernández, dice que ahora el esfuerzo debe centrarse en mantener estas escuelas abiertas y que se den el mejor servicio posible.
A pesar de que es competencia de la comunidad autónoma, y luego se abrió una oportunidad en el año 17-18 a través de los presupuestos generales del Estado. Recuerden que el señor Rajoy necesitaba un voto para poder aprobar esos presupuestos y el voto de Pedro Quevedo abrió una puerta, y hoy es Madrid, el Ministerio de Educación, que financia la reapertura de las escuelas. Una cosa bastante atípica, pero bueno, esto es un ejemplo de los límites nos los ponemos nosotros, ¿no? Y que sí. Quien lucha y persigue un objetivo, yo creo que finalmente siempre se consigue.
Les contamos también que María Teresa Pérez es una mujer de 75 años que fue desahuciada ayer por la mañana junto a un hijo discapacitado y su marido de 84 años. El desahucio se produce debido a una expropiación indebida. Hace 6 años, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria expropió unos terrenos que todavía no le han pagado. En total unos 200.000 euros. Esperaba cobrar ese dinero para poder pagar la casa de donde le han echado y por ello llegó a un acuerdo con el propietario de la vivienda. Pagar a razón de 650 euros durante 2 años, tiempo en el que esperaba que el consistorio le diera esos 200.000 euros y poder comprar finalmente la vivienda. Esto último no ha ocurrido. Ayer fue desahuciada Roberto Vera, su abogado.
Tanto la titular del juzgado como su secretaria pues han acordado para llevar a cabo el lanzamiento, y el lanzamiento pues se produjo sobre las 12:30 del día de ayer, y dejando fuera y desprotegida a esta señora. Pero es que lo más importante de este asunto era que ya el médico le había certificado a la señora y aconsejaba de que no se moviera de su domicilio por una cuestión clínica, médica. Entonces yo creo que se está deshumanizando ya el trato hacia las personas.
El concejal del Ayuntamiento, Josué Íñiguez, explicaba a nuestros micrófonos que efectivamente existe una expropiación de la que se abonó una parte y la otra quedó judicializada porque la señora solicitó una retasación sobre el importe. Este dinero todavía falta por abonar y el problema, según los servicios sociales, ha sido que el proceso burocrático se ha alargado.
existe ahí una expropiación hace como 6 años al respecto, de la que se abonó una parte, pero hay una parte que ha quedado judicializada y está pendiente esa última parte porque la señora solicitó una retasación sobre los importes desde esa, y ese es el motivo por el cual falta una parte por abonar, porque serán los tribunales quienes finalmente determinen el precio que el ayuntamiento tiene que abonar, porque se solicitó esa retasación en un proceso que efectivamente los procesos burocráticos, como todos conocemos, se alargan en el tiempo más de lo debido, pero en este caso depende más de la autoridad judicial que del Ayuntamiento de Las Palmas.
Por lo demás, nos vamos hasta Almatriche Bajo, porque sus vecinos se han quejado de la falta de seguridad en las calles del barrio, la ausencia de limpieza y el lamentable estado, dicen, en el que se encuentran sus carreteras. El presidente de la Asociación de Vecinos nos contaba que llevan alrededor de 40 años luchando para que les pongan unas aceras decentes en varias calles con las que desplazarse de un lado a otro sin tener que invadir la carretera. Insisten en que hace tiempo que nos faltan las calles y se dedican únicamente a parchearlas. El problema nunca se ataja del todo, según Martín Quintana.
Tenemos lo que verdaderamente estamos viendo, que tenemos una gran parte de las calles del barrio que se están dedicando nada más que a parquearlas nada más. Son calles que tienen muchas de ellas, yo podría enumerar muchas, aparte de las que ya se vieron ayer, que es una entrada, que esa entrada pues no tiene nombre todavía a ese trozo de calle, a la zona de Juan Hidalgo. Yo creo que en un tramo de aproximadamente 40 o 50 metros, yo creo que se hicieron por lo menos 20 o 30 parches.
Desde el consistorio aseguran que van a revisar y valorar el estado de las vías con el objetivo de proyectar actuaciones en el caso de que los técnicos lo consideren necesario. Y hablamos además de una hermosa iniciativa solidaria. 32 familias, o lo que es lo mismo, 186 personas, están comiendo un plato de comida caliente todos los días gracias a la solidaridad de Jazael Quevedo. Es un cocinero que trabaja en un hotel y que está afectado por un ERTE. De forma espontánea y solidaria, ha decidido cocinar para él y para otras personas que están atravesando serios problemas económicos. El joven costea los alimentos de su bolsillo, recibe donaciones de particulares y reparte la comida en su propio coche. Nos ha contado que empezó a cocinar para más personas tras conocer que había muchas familias jóvenes pasándolo mal con esta crisis sanitaria. Jazael dice que para estar de brazos cruzados es mejor ayudar a los que más lo necesitan.
Me han hablado varias gente para ayudarme para repartir. Por ejemplo, mi hermano que vive en la zona puerto, pues me va a llenar manía para repartir por la zona puerto, porque ahora mismo, como le comentaba, tengo lo que es todo Telde, tengo Ingenio, Carrizal, tengo Agüime, tengo Vecindario, Castillo de Romera y de Las Palmas, un montón de sitios. Guanarteme, Escalerita, La Isleta, Llaman. De verdad que para mí, levantarme a las 5 de la mañana, que yo estoy acostumbrado a trabajar a la hostelería y ayudar a esa gente, pues no me cuesta. Prefiero estar haciendo algo que acostar a la cama.
Quien quiera colaborar o donar alimentos se pueden poner en contacto con Jazael Quevedo, con este cocinero, a través de las redes sociales, en Instagram, en Facebook, por ejemplo, Hoy por Ti, Gran Canaria. A las 2:10 regresamos con más datos de Canarias. Ahora continúa el mediodía en COPE con Antonio Herraiz. Que disfruten de esta jornada de martes. Muy buenas tardes.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Don Enrique Cerezo, presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien.
¿A usted quién le ilusiona más, Luis Suárez o Joao Félix?
A mí me ilusionan mucho los dos.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Quiero que vea cómo es un gol de Luis Suárez en la cadena COPE. A ver.
¡Pito la mano, Luis Suárez! ¡Chuta el palo!
Suena muy bien, ¿no?
Imagínese que Messi, el hombre, no levanta cabeza y que quiere sí o sí jugar con Suárez.
Le dijo lo que el turrón, ven a casa por Navidad.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.